De Martí Noticias. Martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la dirección técnica y de las redes sociales de Paulina Fátima. Hoy, desgraciadamente, no es un día de noticias buenas. Es más, cuando se habla de Cuba, es muy difícil tener días de noticias buenas. Cuba siempre ha sido azotada por huracanes. La época de los huracanes en Cuba siempre ha sido de sufrimientos. Yo me acuerdo porque yo pasé los primeros 18 años y medio de mi vida en Cuba. Y me acuerdo, en cuanto pasaba un ciclón, el pueblo se movilizaba, se recogía de todo para las zonas afectadas. Pero los ciclones fueran grandes o eran menos grandes, azotaban una parte de la isla, azotaban otro que le decía el Santiago Vara de los ciclones, porque entró por Oriente y llegó hasta Pérez de Río. Acabó con alguna parte de la carretera central. Eso creo que fue en el año 1956, si no me equivoco. Y pasó lo peor, las consecuencias del huracán Fidel. Ya la gente está pasando por lo mismo que pasó en Haití hace ya 15 o 20 años. La deforestación. Una deforestación que está viniendo porque no hay combustible, no hay gas, no hay electricidad suficiente para terminar de hacer una comida cuando viene la electricidad. Ayer mismo yo estaba hablando con una persona en Camagüey que le dijeron que iban a poner la luz a cierta hora. La pusieron y el arroz se le pasmó, porque no duró tiempo ni siquiera para cocinar una gasolina de arroz. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos recursos? Porque necesitamos demasiado el tiempo para buscar comida y para buscar gasolina, para buscar lo que sea para sobrevivir. Este, no cabe duda, este es un gobierno fallido completamente. Y cada día nos parecemos más a ti por otra cosa. Hay una cosa que nos hace mucho más parecido a Haití. Las pandillas andan sueltas. En Cuba asaltaron a los Saraos hace como 3 semanas, casi matan a un matrimonio por robarse una yunta de bueyes. Ahora hace poco, otro hecho de sangre, también en los Saraos, que nos comenta Alberto Sánchez Martiato. Verdaderamente no podemos entrar en detalle porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero el caso es que la policía está trabajando el día entero, pero trabajando junto con la seguridad del Estado en vigilar, en acechar, en hacerle la vida imposible a los opositores. En la sede de las Damas de Blanco se lleva presa a Huerta Soler. Y a veces la tienen 2 o 3 días. Ángel Moya lo tienen amenazados de que lo van a meter en la cárcel y no lo van a dejar salir nada más que cuando se vaya a Estados Unidos. Han hecho eso ya varias veces. Uno de los últimos fue Ayer Roca, compañero de los seminarios, y que por su estado de salud y por lo que estaba pasando en la cárcel, lo dejaron salir con la condición que no fuera ni siquiera a su casa, de la cárcel directo a un avión. Entonces, yo sé que la Fuerza Armada va a ser muy difícil, los generales y los que controlan la economía, que muchos de ellos, la gran parte, está en las Fuerzas Armadas, no va a dejar eso. De verdad que el pueblo está en contra de la dictadura, pero no tiene ni recursos ni nada que lo apoye en sí cuando la dictadura saque a la calle a los jóvenes con paro, obligados a repudiar a cualquiera que sin hacer nada violentamente hable mal de la dictadura. Entonces, vamos a seguir deseando ayudar al pueblo de Cuba de verdad. Nosotros aquí en la Fundación Rescate Jurídico estamos dispuestos a mandar una ayuda para la población y para los hospitales. Ya una vez tratamos, no voy a mencionar cantidades, igual que la Fundación Rescate Jurídico. Hay otras organizaciones en el exilio y hay muchos que sin organizaciones tienen recursos para ayudar masivamente al pueblo cubano. Pero tiene que ser sin pasar por manos de la dictadura. Que vaya a las iglesias, que vaya a los grupos sociales, que se reúnan, que vaya a los MIPINES, que no sean de parte del gobierno. Que vayan a donde quiera, pero no a las manos de la dictadura. Que Dios nos oiga y que lo que está pasando el pueblo cubano con los ciclones temporales estos se va a acabar. El pueblo va a sobrevivir de mala forma, pero va a sobrevivir. ¿Qué tú crees, Solano?
Mira, hay algo que destaca en estos mismos instantes. Tenemos un ejemplo. Frente a Villamarista, en la calle San Miguel, entre Finland y la otra, no recuerdo el nombre, hay una iglesia que se hizo famosa cuando le dieron las golpizas a la Comisión de Derechos Humanos, que fueron a entrar a la iglesia y la iglesia no lo dejó entrar. Y al lado de esa iglesia, aproximadamente unos metros, no recuerdo exactamente, geográficamente ahora no sé cuál, pero en la misma calle de la iglesia hay un policlínico del Estado, como todo. El policlínico no está atendiendo a los enfermos, a los damnificados, a los que se hieren, a los que se... Normalmente está abierto, pero no tiene funcionamiento porque no tiene luz, no hay electricidad. Y en esa misma calle hay un MIPINE que le dieron la posibilidad de hacer algo por sus propias manos.
Por sus propios recursos.
Y ese MIPINE tiene luz, incluso tengo las imágenes. Tiene electricidad, tiene luz, se ven los anuncios de que tiene lumínico. Entonces, una vez más, la solución está en dejar la ineficiencia del Estado, que quieren proteger, y no es proteger, lo que quieren es atarle las manos al que tenga una idea diferente. Ahí está la respuesta. Un policlínico, una cosa tan importante para cualquier eventualidad, cualquier emergencia, no está trabajando por falta de servicio eléctrico. Y a unos metros tenemos un capitalista, alguien que le dieron la más mínima oportunidad y está vendiendo productos, está siendo útil a la sociedad, está siendo útil a su forma de vida, y ahí está funcionando. Y eso es lo que ha pasado y ha seguido. Pero te tengo otro ejemplo. Pero en la etapa tuya, yo recuerdo a mis padres, que un ciclón formaba parte de algo, digamos, algo simpático.
Rutinario.
La gente guardaba los dominó, guardaban su botella de ron, pasaba el ciclón, y el mismo campesino, el mismo provinciano, la gente salían a la ferretería, la gente salía igual que en Estados Unidos. Nunca hubo que depender de las arcas del Estado para resolver los problemas. El gobierno se encargaba de limpiar las calles, de podar los árboles, pero cada ciudadano cubano tenía la capacidad de ir a un lugar, comprar sus materiales, igual. Se convertían los ciclones en Cuba en una cosa pintoresca.
No, pintoresca no solo, trabajo. El gobierno tenía que poner a trabajar a la ciudad.
Sí, que generaba recursos.
Y después, a la una o dos semanas, el ciclón se acabó.
Se acabó, adelantar. Y ahora podemos ver que cada día, entonces, los pocos recursos que tiene, los utiliza como usted dice, en la represión. Es decir, no hay una manera tan vil de un Estado como lo que está pasando en Cuba. Tienen recursos para perseguir, como tú decías, de las damas de blanco, de Berta y el esposo. Y así es con cada rincón de Cuba. Tenemos el caso en Pinar del Río de Rolando Cáceres. Rolando Cáceres regala lápices, que lo busca por todos los medios posibles, un par de libretas para ayudar a los amigos de sus hijos. Y le regala lápices, libretas, y después viene la Seguridad del Estado a decirle que si está comprando conciencia. Es decir, que está haciendo está haciendo como un funcionario de educación. Y lo que hacen es perseguirlo.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente representando a la Fundación Estate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez. No hemos tenido la oportunidad de entablar una conversación con ningún opositor en Cuba. Por la situación, no hay electricidad. Cuba siempre ha sido azotada por huracanes. No hay electricidad. Donde hay generadores pequeños eléctricos, hay colas de los vecinos y amigos para poder cargar los teléfonos, porque no hay donde cargar los teléfonos cuando se va la corriente. Uno empieza a cargar el teléfono y antes que el teléfono esté cargado, ya se acabó la electricidad. Hay que volver a ir a otro lugar a cargarlo un poco más.
Es penoso que a esta altura, y tenemos la fatalidad, porque en estos momentos es una fatalidad, que cualquier viento platanero pasa por arriba de Cuba, ya sea fuerte, bueno, y es sobre lo mismo. Esa Habana está, yo he estado viendo imágenes, tuve las casas sin balcones, una parte de la terraza completamente destruida, y la gente vive entre palos.
Mira, hay que darse cuenta de una cosa. Si tú te das un golpe en un dedo, a los dos o tres días el dolor del dedo se te va. Pero si tú te das otro golpe, el dedo se sigue echando por dentro. Y al final a lo mejor te tienen que cortar el dedo. Y eso es lo que está pasando en Cuba. No da tiempo a que el dolor se alivie y llega otro nuevo. ¿Por qué? Porque no hay recursos para aliviar el dolor inmediato y poder reconstruir la casa, poder poner un techo, poder buscar ayuda del gobierno para que, como se hacía anteriormente, el gobierno reparaba las calles, reparaba el sistema eléctrico, que era la Compañía Cubana de Electricidad, que se manejaba por un sindicato. El sistema de agua en La Habana venía de la Cuenca Sur, que fue inaugurada en los años 50, y se acabó, porque es verdad que antes había una escasez de agua. No escasez, sino poca.
El Alvear se llamaba, ¿no? Uno de ellos.
Sí, pero era no es que no hubiera agua, es que había muy poca presión. Llegó la Cuenca Sur y se acabó el problema. Entonces empezaron a estar los hoteles grandes en La Habana y todo eso. El Fonsa, todo eso se fabricaron con la Cuenca Sur. Ahora esos hoteles yo no sé cómo va a llegar el agua.
Pero fíjate, al
piso 18.
En Santo Suárez, en la calle donde yo viví, que eran enamorados entre Flor y San Benigno, en Santo Suárez, al lado de mi casa, dos casas después de la mía, había una fábrica de medias, la fábrica 1111.
¿Cómo no?
Fabricaba medias no solamente para el mercado nacional, sino internacional también. Sí. Resulta que son uno de los ciclones de hace 20 años. Tuvieron que sacar la fábrica, dejar de producir media para poner ahí a vivir personas. Esas personas todavía siguen viviendo allí desde ese ciclón de hace 20 años. ¿Qué es lo que tú dices con el dedo? No hay soluciones. Resuélvelo como pueda. No, no eso. Estoy equivocado. No es resuelve como pueda. Porque si al pueblo cubano lo dejaran resolver como pueda, no los necesitaban a ellos.
Exacto. Exacto. Nosotros estamos hablando aquí con ustedes y estamos discutiendo la realidad de Cuba, porque no podemos hacer lo que siempre hacemos, que es las entrevistas con los cubanos para saber lo que está pasando en cada barrio y en cada población. Y no hemos podido comunicarlo. Las comunicaciones, algunas veces las hacemos, pero no son comunicaciones de una calidad suficiente para que se puedan transmitir por el radio. O sea que el programa de hoy va a ser distinto a los anteriores, pero esperamos que para la próxima semana podamos. Mira, otro punto que yo quiero resaltar es el gobierno de Cuba. Lleva 60 y pico años en el poder. Fidel, a mediados de los 70, hizo una constitución y se burló de ella, hizo lo que le dio la gana. Hicieron otra constitución y es como si no tuvieran nada. Miren la experiencia de este país. Un hombre que se creía que no iba a salir más nunca, salió la primera noche después de haber salido. La opositora en las elecciones lo llamó a felicitarlo y el presidente actual del otro partido también lo llamó a felicitarlo. Y los Estados Unidos sigue. Este querrá tener una política distinta, puede gustarle a uno, sí, y a otros no. Salió presidente, es presidente electo de los Estados Unidos.
Eso le demuestra al mundo entero, no solamente al pueblo americano, que este país tiene una madurez política increíble. Hasta ayer estaban las tensiones, las discusiones. Hoy el país está unido en ser mejor, en buscar la solución. Incluso el expresidente Obama y su esposa llamaron a la cordura, llamaron para felicitar al presidente. Se llamaron y se dijeron, vamos a trabajar juntos, porque eso es lo importante de este país. Cada uno tiene su visión para cómo hacer mejor este país. Ya este país curó las heridas hasta antes ayer y este país es un nuevo. Ahora, hasta dentro de 4 años, eso le da fortaleza a una nación. Y este país le da una muestra más al mundo de que las cosas son por el bien, la decisión, el respeto ajeno. Y eso es lo que no pasa en Cuba hace 60 y pico de años.
Bueno, y para terminar, porque el tiempo se nos acaba, no hemos tenido la oportunidad de entablar una conversación que se pueda entender con ningún opositor en Cuba por la situación que la dictadura ha creado en Cuba. Muy buenas tardes, muy buenas noches, saludos a todos nuestros oyentes.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1:30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. Los juzgaron no una, sino dos veces. Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos, no querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron, porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios, fieros soeces que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos, y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos Verdugo y Martínez, 17 años.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone.